Metaescritura de la SOA con Javier Fernández Aparicio.
Ya se pueden imaginar lo contentos que estamos aquí en Radio Sefarad porque vuelve Javier Fernández Aparicio con su metaescritura de la SOA. Hola, Javi.
Hola, Raquel. Lo mismo estoy yo de contento, es decir, mucho por estar otra vez con vosotros en Radio Sefarad, particularmente contigo, para hablar de libros, que es lo que nos encanta. O sea, que, sí. ¿Qué más puedo pedir?
Totalmente.
Tiempo, ¿no? Pero muchas veces las cosas del trabajo y esto ya hacen que sea posible cuando sea posible.
Bueno, pues Javier Fernández Aparicio, entre muchas otras cosas, es el autor del libro que deberían ya haber leído y si no, se lo recomendamos, Letras Culpables, uno de los responsables del Club de Lecturas del Holocausto, bibliotecario, podríamos seguir, pero... No tenemos mucho tiempo, estamos deseando hablarles de ese premio Nobel concedido a Laszlo Krasznahorkai, qué difícil.
Muy difícil, sí.
Y Javi, tú nos hablas, nos vas a ofrecer claves de lectura y vamos a hablar, por supuesto, sobre sus orígenes judíos, los orígenes judíos de su padre.
Sí, efectivamente. Un tema poco conocido y de hecho que han sacado relativamente pocos medios, que no es muy visible en su literatura, pero que ahí están, ¿no? Pues efectivamente, hoy vamos a hablar de Laszlo Krasznahorkai, un nombre pues prácticamente impronunciable, de eso lo que estamos... que yo fuera, ¿no? Ahí no ha sido muy recalcado en los medios este Nobel, yo sencillamente creo que es por el nombre, ¿no? Pero bueno... Hay que decir que yo, vamos, reconozco que yo no me he leído toda su obra. De hecho, al español hay publicado, creo que son 9 libros. Yo sí que me he leído un par de ellos. Tengo, curiosamente, ahora por razones profesionales, otro par aquí en casa para leerlo, porque, bueno, me seduce sobre todo su visión en este caso de Japón. Pero vamos a hablar de él, ¿no? De sus textos más representativos, de la crítica sobre todo que hay hacia sus temas y a esta alusión a su origen judío por parte de su padre.
Mucha gente no conoce... Por supuesto, sus libros, pero tampoco sabemos mucho del autor. ¿Qué nos quieres contar acerca del flamante premio Nobel?
Pues un pequeño bosquejo biográfico, ¿no? ¿Quién es Laszlo Krasznahorkai? Nacido en 1954, ¿no? Un escritor húngaro que está muy vinculado estéticamente, sobre todo al expresionismo, hablando de literatura oscuro centroeuropeo. Yo por comparar, y sobre todo a nuestras amigas y amigos de Radio Sefarad, que en otros programas que hemos dedicado a programas a grandes autores, pues posee un estilo parecido al de Sebald, uno de nuestros escritores predilectos, con ese estilo muy característico suyo de frases larguísimas, a veces sin puntos durante muchísimas páginas, ambientados en escenarios decadentes. Aunque a mí yo tengo que decir que en cuanto a tratamientos de sus personajes, son algo diferentes porque los de Krasznahorkai son más apegados a una historia personal, más dura, y quizás Sebald se retrotrae más a una historia, ¿no? Por ejemplo, ese modelo de Austerlitz. Luego también, pues en sus libros, los libros de Krasznahorkai, vamos a encontrar alusión continua a los sistemas políticos y sociales absurdos o en declive. Explícitamente no lo cita, pero es un remedo del régimen comunista que atravesó Hungría del 49 a 1989, en donde pues, es la primera niñez, es la niñez y la primera juventud del autor. Y luego, pues por completar un poco, lo hemos comparado con el Sebald, también se le puede comparar en algo con ese otro Nobel húngaro que conocemos perfectamente en Radio Sefarad, como es Imre Kerstez y su obra, pero mi opinión, la obra de Kerstez es más directa, es por así decir, más literaria, incluso más accesible a mucho tipo de lector y que la de Krasznahorkai, que es un poquillo más cerrada, aunque comparten temas que es comunes, ¿no? Eso parece un ser húngaro, el desarraigo del ser humano o las contradicciones internas de este.
Bueno, no le has comparado con escritores precisamente malos, ¿no? Es le sitúas en una altura literaria muy elevada,
pero
quizá.
Sí. No, pero por compararlo con autores, digamos, que conocemos, ¿no?
Sí.
Y en el caso incluso de Kerstez, al ser otro autor húngaro, en mi opinión, que es mi modesta opinión, valga el tópico, yo creo que Sissi Tuba, pues un escalón por lo menos por debajo de Sebald y de Kerstedt, ¿no?
Uh-huh. Hablemos del premio Nobel directamente. ¿Por qué crees o por qué se ha comentado que se le ha concedido?
Pues mira, precisamente ha habido cierta polémica y eso ha sido un tanto venido de la mano de este nivel, que es un gran escritor, pero quizás, bueno, pues no una primera pluma a nivel mundial y de hecho lo que hemos comentado, era un gran desconocido. Gran desconocido, que hay que reconocer que Krasznahorka ya había ganado muchos premios literarios, y además muy prestigiosos, el Nacional de Literatura Húngaro, el Premio de la Casa de Europa, el Man Booker International también, en España el Formentor de las Letras el año pasado, 2024, y este año, como bien dices y conocemos, el Nobel de Literatura. Pero claro, el Nobel de Literatura le ha sido concedido no sin cierta polémica, porque ya antes muchos medios pues hacían presagiar que los académicos suecos iban a optar en esta ocasión por un hombre, posiblemente después de haberle dado el premio a mujeres o de otros continentes, pues en esta ocasión iba a caer en un hombre blanco occidental y mayor. Y así ha sido. La verdad que estos pronósticos se han calcado. La justificación oficial para darle el Nobel fue, literalmente, por ser autor de una obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte, pero que se ha criticado desde algunos sectores, en primer lugar, por ese oscurantismo al que aludía en la introducción, la dificultad extrema en la lectura de su obra, también por cierto elitismo literario, que se trasluce la necesidad de mediadores a veces para que esta obra sea entendible para todos los lectores, mediadores que pueden ser críticos o traductores, el caso español, ¿no?, con Ada Kovacsik, o está publicado en editoriales pequeñas para un nicho de lectores pequeños, pero que es lo que hace legible la obra de Krasznahorka. También es una figura que hay que decir que incómoda políticamente hablando y sobre todo en Hungría, ¿no? Ya sabemos allí, ¿no?, estos problemas y dentro de la propia Unión Europea con el gobierno y la política de Viktor Orbán, ¿no?, el actual mandatario, bueno, desde hace ya varios años, pues Krasznahorka es bastante crítico y especialmente en relación a la guerra de Ucrania desde el 2022. Llega a describir al gobierno de Orbán como un caso psiquiátrico, nada más y nada menos. Y de hecho, en medios nacionalistas húngaros, que son los predominantes, pues ha sido visto como un autor que no es auténticamente húngaro, que es un autor liberal, ya sabemos que en estos ambientes eso constituye un insulto, e incluso un traidor a la patria, nada más y nada menos.
Wow. Bueno, quizá su oposición o estar radicalmente al otro lado de las políticas de Orbán también ha ayudado a que le concedan el Nobel, ¿no?
Eso es así. Y si vemos no solo el Nobel de la Paz, digo, el Nobel de Literatura, sino a veces el Nobel de la Paz, sí que vemos, bueno, pues ese uso, vamos a decirlo así, político o de propagación de un determinado pensamiento o una determinada posición respecto a un orden o un tema establecido, ¿no? Uh-huh. El de la paz pudiera ser el caso venezolano, y este caso, como bien estás aludiendo, pues precisamente es esa cada vez caída en el abismo de los valores democráticos de un país que, recordemos, está dentro de la Unión Europea, como es Hungría.
Bueno, además de grabar esta entrevista, Javier Fernández Aparicio tiene la amabilidad y la generosidad de pasarnos el mini ensayo que dedica, en este caso, al Premio Nobel y que realiza para todos los programas de metaescritura de la SOA. Y ahora puedo ver, Javi, que a pesar de ser su literatura no especialmente accesible, sí ha sido llevada al cine.
Ha sido llevada al cine, y eso es lo que ha hecho que la literatura de Krasznahorka haya sido muy difundida y sobre todo conocida en ciertos ambientes literarios y culto. Gracias a sus guiones, porque aparte de escritor, él ha sido guionista, y gracias a las adaptaciones al cine de algunas de sus novelas por parte de un director también húngaro y muy laureado, como es Béla Tarr, ¿no? De hecho, el reconocimiento de Krasznahorka no se puede entender sin esta relación con la gran pantalla. Y aquí podemos aludir ya, y entrando ya en harina, sobre todo al hablar de libros, de dos películas precisamente de Bélatar, que se basan en otras tantas obras, que son dos de sus principales libros del Premio Nobel de Literatura, que es Tango Satánico, de 1985, y Melancolía de la Resistencia, de 1989. Ambas, además, están disponibles al español en la editorial Acantilado y gracias a la traducción de Adam Kovacsis, que además hace unas introducciones y unas explicaciones fenomenales, ¿no? Él es un gran apasionado, como sabemos, de la literatura húngara, también ha sido traductor de Imre Kerstedt, ya que hemos aludido a él. Y bueno, pues a quien le interese, hay entrevistas a Adam Kovacsis que nos explica perfectamente esta literatura. Dos libros muy característicos suyos en cuanto a temas, en cuanto a personajes, ¿no? Tango Satánico, pues es un referente. Es un libro ambientado en un escenario rural húngaro, concretamente en una granja colectivizada, pero que está en una época en los finales de los años 80, 90, tras el colapso del régimen húngaro, remedio también del colapso siguiente del soviético, y cómo los habitantes pues esperan un poco una salvación a esa mala situación que está viviendo su comunidad. Se titula, de hecho, Tango Satánico, porque es una novela dividida en pasos de baile hacia adelante y hacia atrás, como en el tango, pasos que son hacia la esperanza o hacia la miseria. Pues bien, en 1985, Bélatar intentó ya rodar una película sobre este libro, pero el régimen político de entonces húngaro le hizo imposible hasta que lo consiguió en el 94. Pero a quien le interese hay que decir que se prepare un buen sofá y varias raciones de palomitas, porque es una película monumental de más de 7 horas, nada más y nada menos, ¿no?
Wow.
Este Tango Satánico. Sí, es muy larga. Y luego Melancolía de la Resistencia, esta otra película también de Bélatar, basada en una novela de Krasna Orkay, pues trata un tema parecido, pero esta vez es un pequeño pueblo húngaro contra la ocupación nazi, otro totalitarismo durante la Segunda Guerra Mundial. Y cómo la resistencia, reflexiona el autor, pues puede ser enfrentada desde distintos enfoques, ¿no? Ya sea desde la resistencia armada por parte de unos o los esfuerzos por preservar sencillamente la cultura local e idiosincrasia local sin entrar en la violencia por parte de otros, ¿no? Esa balanza muy interesante que plantea esta novela, Melancolía de la Resistencia.
Pues muchísimas gracias por presentarnos este libro. Hablamos de uno de los temas que en Radio Sefarad, claro, nos llama especialmente la atención, y es bueno, el origen judío del padre del autor. Y esa pregunta que te lanzamos a ti, que lanzamos al cielo, de por qué el abuelo decidió cambiarse el apellido a uno tan difícil de pronunciar.
Pues mira, es una pregunta que acabas de realizar, y realmente, efectivamente, ¿por qué le dio por un apellido tan difícil de pronunciar cuando en Hungría hay otros apellidos que son más sencillos? Bueno, esto es un poco de una forma jocosa, ¿no? Lo que sí es cierto es que de fondo vamos a ver pues una historia de antisemitismo y sobre todo de miedo a que fuera descubierta la verdadera identidad judía de esta familia, ¿no? Ha sido un tema, el de la identidad judía de Krasna Orkay, que han sacado medios, no lo ha sacado él lo ha reconocido, pero lo han sacado medios. Concretamente, por ejemplo, una vez que le han dado el Premio Nobel de Literatura, hay un reportaje muy bueno de Haaretz en Israel acerca de esta cuestión, de por qué Krasna Orkay, bueno, pues no alude también a esta identidad. No alude y no se refleja en su obra, al menos de forma explícita. Y vamos a contar un poco la historia, ¿no? El padre de Krasna Orkay, Georgi Krasna Orkay, pues tenía raíces judías, pero las ocultó durante décadas. De hecho, Laszlo, el autor, ha declarado que supo de esta herencia alrededor de sus 11 años, cuando el padre se lo reveló. ¿Pero por qué este secretismo? Esto no se sabe muy bien, pero según manifestaciones del propio escritor, pues se debió al contexto húngaro del entonces, de los años 60, como digo, con una fuerte carga de antisemitismo, de persecución y la necesidad de encubrir la identidad judía y lo que había ocurrido durante el Holocausto, que ya sabemos que fue terrible para los judíos húngaros. Después también, investigando, él supo que fue el abuelo el que cambió el apellido original, no el padre. El apellido original precisamente es Orín. Orín está, es un término, un concepto relacionado con la luz en hebreo, y es curiosamente el nombre del protagonista de una de las novelas de Krasna Orkay, de citada, la que hemos citado, no una de las que hemos citado, pero de las que sí van a poder tener una breve reseña, que es Guerra y Guerra, ¿no? Este personaje se llama Corín. Pues Corín fue cambiado el apellido original por Krasnaor en 1931 ya, para tratar de pasar desapercibido. Pero digamos, y hay que enfatizar que Laszlo Krasznahorkai no se identifica como judío, aunque reconoce que esta herencia es parte de su biografía, que puede aparecer indirectamente como contexto en su obra literaria, sobre todo al hablar de la ruina moral, de la memoria, del tema de la decadencia colectiva, temas que pueden resonar con la experiencia del holocausto y del antisemitismo, aunque insistimos que él desde luego nunca lo ha articulado en un personaje concreto o en un tema, por así decir, judío, en una obra dada. No, no, es siempre otro tipo de ambientes, otro tipo de personajes. Y bueno, pues esta identidad de judía queda un poco diluida, pero es una identidad que pertenece totalmente a los genes y a la persona de Laszlo Krasznahorkai.
Terminaste de manera muy bonita tu ensayo. Dices, quizá la obsesión del archivero Corín, el mismo apellido, el apellido original de su obra Guerra y Guerra, con la preservación de un manuscrito, sea la obsesión por la memoria que podría tener resonancias con lo que significa ser judío en Europa del Este tras el Holocausto.
Pues es que es así, ¿no? Un nombre que él escoge de su propio apellido, de la familia paterna, y de un libro en el cual, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver con un tema propiamente judío, con un personaje propiamente judío, pero sí es verdad que esta obsesión por la memoria que denota en esta novela Guerra y Guerra, pues sí que puede tener una resonancia de preservar esa memoria de lo que fue, de la grandeza de lo que fue esta cultura judía en la Europa de antes de la Segunda Guerra Mundial y la desgracia de lo que ocurrió en el Holocausto y los tiempos posteriores, ¿no?
Pues Javier Fernández Aparicio, te agradecemos muchísimo este acercamiento brillante a la figura del Premio Nobel de este año, y te esperamos como siempre en tu programa cuando quieras, cuando puedas, que sabemos que estás muy ocupado. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, y de verdad que el agradecimiento es mío doble por tener este espacio para poder hablar contigo tan magníficamente de libros y autores como hacemos. Esperamos que de una forma, pues cada vez con menos tiempo, entre programa y programa.
Hasta el próximo, muchas gracias.
Hasta el próximo, gracias.